Onda Cero, Región de Murcia.
Región de Murcia en la Onda. Maripaz Martínez.
Buenas tardes, llega el fin de semana, viernes 12 de septiembre de 2025, un día en el que el secretario general de los socialistas murcianos, Francisco Lucas, ha tomado posesión como delegado del gobierno, un acto que se ha celebrado esta mañana con la presencia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
Estoy totalmente convencido de que será un magnífico delegado del gobierno, un hombre comprometido, conocedor del derecho, conocedor del Estado, con unos valores progresistas indiscutibles y que sin duda muy necesarios en este momento en la región de Murcia para que también esta comunidad autónoma esté siempre a la vanguardia de los derechos sociales y de la defensa de los derechos fundamentales y de la Constitución.
En el acto de toma de posesión de Francisco Lucas como delegado del Gobierno ha estado el portavoz del Ejecutivo Autonómico, Marcos Ortuño, quien ha pedido lealtad institucional.
Es cierto que no tenemos muchas esperanzas porque hemos visto cómo el actual delegado de Pedro Sánchez, cuando fue diputado, votó en contra en el Congreso de los Diputados de blindar el trasvase Tajo Segura, y por eso le reiteramos desde el Gobierno Regional la necesidad de que trabaje con lealtad institucional y pensando siempre en el interés general de los ciudadanos de esta tierra.
Por cierto, que el ministro Félix Bolaños se ha reunido con el presidente del Tribunal de Justicia de la región, Manuel Luna Carbonell, para analizar la situación de esta materia, que no está transferida al gobierno autonómico y depende directamente del gobierno de España. Uno de los grandes problemas de la justicia en Murcia es la acumulación de casos por falta de jueces. El propio Tribunal Superior ha reclamado hasta 12 unidades judiciales nuevas para acabar con una situación límite. En este sentido, el ministro asegura que la ley de ampliación y fortalecimiento de la carrera judicial, que está en pleno trámite, permitirá la creación de 2.500 nuevas plazas de jueces y fiscales. Algunos de ellos estarán destinados para empezar a solucionar este atasco judicial.
La petición que hace el Tribunal Superior de Justicia de Murcia es una petición razonable en un número de plazas de jueces y fiscales que necesita la región de Murcia para que sea la justicia un servicio público de cercanía y con unas cargas de trabajo para jueces y magistrados razonables y con un tiempo de resolución de los litigios que sea un tiempo lo más breve posible.
Y hoy además el Gobierno regional ha presentado el proyecto de desdoblamiento de la carretera RM425 que conecta Yecla con la autovía A33 con una inversión de 17,8 millones de euros. Esta actuación busca mejorar la seguridad vial y potenciar la competitividad del sector del mueble, beneficiando especialmente a los polígonos industriales de Las Cerezas y La Herrada. El consejero de Fomento, Jorge García Montoro, junto a la alcaldesa de Yecla, Remedios Lajara, ha presentado el proyecto a representantes de AREMA, destacando que más de 4,5 millones de vehículos circulan al año por esta vía, con un alto porcentaje de tráfico pesado vinculado a la industria.
Y es una vía también que se hace necesaria desdoblar porque por ella discurren aproximadamente unos 4 millones y medio de vehículos al cabo del año, de estos cuales el 10% son vehículos pesados procedentes precisamente de esa actividad económica e industrial tan importante que alberga este eje. Dos tercios de la actividad industrial de Yecla se localizan en este importante eje de comunicación. Es una parte muy importante de este proyecto el establecimiento de sistemas de drenaje que alivien las consecuencias de las fuertes lluvias. En este sentido, indicar que hay 4 pasos de agua de drenaje por debajo de la carretera habrá, y que aliviarán el agua hacia unos aliviaderos que laminarán el agua de forma natural para que los daños se minimicen en el entorno una vez que esté concluida esta importante obra.
Vamos a conocer cómo se encuentra el tráfico en nuestras carreteras. José Antonio Pedrosa, DGT, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora se complica la salida de Murcia ya por un accidente en la carretera 30 a la altura de Molina de Segura, por lo que les pedimos que tengan especial precaución. También precaución precisamente porque van a encontrar tráfico bastante intenso en ese nudo de Espinardo ya en ambas direcciones, y también se complica la carretera 7 ya a su paso por Alcantarilla, Jabalí Nuevo, todo ello en dirección a Murcia.
Tenemos a esta hora 32 grados en la ciudad de Murcia. Enseguida hablamos de la importancia de tener conocimientos en primeros auxilios, pero antes un mensaje del Instituto de Fomento. Contarles que el evento de emprendimiento más relevante de la región de Murcia, el WIP, vuelve el próximo 29 de octubre al Auditorio Víctor Villegas. Organizado por el INFO, reúne a miles de personas emprendedoras, empresarias, inversores y organismos relacionados con el mundo empresarial para propiciar el intercambio de experiencias y de conocimientos. WIP Murcia es una oportunidad clave para los emprendedores que pueden conocer en primera persona los secretos y las experiencias que han llevado al éxito a grandes nombres a nivel nacional e internacional. Durante la jornada se celebran ponencias, charlas, talleres y actividades destinadas a estimular la creatividad y la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio y profesionales. Aunque aún no se ha desvelado el programa, sí se ha anunciado la fecha, 29 de octubre de 2025. Resérvala en tu calendario. Escuchamos a Álvaro Armada, que es jefe del Departamento de Crecimiento Empresarial en el INFO.
El próximo 29 de octubre celebramos una nueva edición del Gran Foro de Emprendimiento de la Región de Murcia, el Día de la Persona Emprendedora, el WIP 25, que organizamos desde el Instituto de Fomento en colaboración con todos los organismos del ecosistema de emprendimiento e innovación de la región. Este año presentamos la novedad de que tenemos dos WIP diferenciados. Por la mañana el WIP Rookie, destinado a edades tempranas, a jóvenes estudiantes o universitarios interesados en el mundo del emprendimiento, que tendrán a disposición talleres, ponencias, mesas redondas de gran interés. Y en la jornada de tarde, un WIP destinado más a emprendedores y startups con un proyecto ya en marcha.
Región de Murcia en la Onda, donde te entretenemos y te informamos. De 2:30 a 3, en Onda Cero.
Salvando vidas en un clima cambiante. Este es el lema con el que este año se conmemora el Día Mundial de los Primeros Auxilios. Mañana sábado, día 13 de septiembre. Es una oportunidad para sensibilizar a la población sobre la importancia de adquirir conocimientos y habilidades que permitan salvar vidas, pero también concienciar sobre la importancia de renovar esos conocimientos y practicar para, llegado el caso, saber cómo actuar. De todo ello hablamos con Damián Jara. Él es docente en primeros auxilios y técnico en emergencias. Damián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal?
Bueno, lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos padeciendo con los fenómenos meteorológicos que estamos sufriendo debido al cambio climático y debemos de estar preparados.
Pues así es, la preocupación que tenemos es que la formación en primer auxilio llegue a toda la población en general y sobre todo, como bien dices, con estos cambios, las urgencias y los primeros auxilios por termorregulación pues se hacen más frecuentes y debemos saber actuar en estos casos.
Bueno, las de calor, las tormentas, ¿no?, con graves inundaciones, las sequías, incendios forestales, eventos que tienen un impacto directo en la salud humana, Damián, y requieren de una adaptación rápida y eficaz, ¿no?, de los sistemas de respuesta a emergencias que ahí están. Pero ¿qué papel juega en estos casos saber primeros auxilios?
Pues saber primeros auxilios es fundamental, porque digamos que el primer impacto que tiene la persona en estas situaciones que has descrito, pues es precisamente el tener algún tipo de lesión o algún tipo de patología relacionada con el cambio de temperatura, tanto a frío como a calor. En el caso de frío extremo o de termorregulación fría por estar bajo una lluvia o una inundación, pues ya sabemos que hay que actuar con unas pautas para intentar regular ese frío. Y en el caso del calor extremo que también estamos sufriendo, pues las olas de calor son más frecuentes y debemos saber hacer frente pues a esos golpes de calor, al síncope de calor, a los calambres que produce también ese calor, a las insolaciones muy típicas ahora en verano, y adaptar cada vez más, pues un poco más el día a día al conocimiento de primeros auxilios para saber actuar en estos casos.
Uh-huh. Bueno, ¿y cuántas vidas se podrían salvar si supiéramos cómo hay que actuar?
Pues así es, y sobre todo la prevención es fundamental, y sobre todo pues cuidar en estos casos de temperaturas extremas a la gente, a los grupos de población más vulnerables, como son la gente mayor, los niños pequeños, los enfermos de circulatorios y cardíaco, y las personas que sufren, por supuesto, también la glucemia y el azúcar, sufren de diabetes y son muy, muy, muy sensibles a estos tipos de cambios tan brutales.
Uh-huh. No se trata solo de saber actuar, que es importantísimo, ¿no?, para salvar nuestra vida y las de, y la de los demás, sino también de aprender comportamientos preventivos. En las inundaciones vemos cómo hay personas que cruzan, ¿no?, con sus vehículos zonas con gran bolsa de agua o en las playas, ¿no?, gente que no sabe nadar e incluso se atreve a meterse al mar cuando hay bandera roja.
Pues así es, y de hecho nosotros lo recordamos antes de empezar la campaña. De hecho, en las redes sociales solemos hacer bastante hincapié en la prevención antes de la tormenta, antes de una ciclogénesis explosiva, antes de una ola de calor. Solemos hacer bastante publicidad de estas campañas de prevención, de qué no hacer en estos casos. Como por ejemplo, si una persona no se encuentra bien y ya tiene patologías cardíacas, que no se meta al agua, por Dios, que enseguida tenemos estas malas noticias, ¿no?, de la gente que recibe ese golpe cardíaco dentro del agua y al final acaba ahogándose. En fin, tenemos que ser muy precavidos y más, como decimos, en este tipo de circunstancias. Por supuesto que existen las píldoras formativas, uh-huh, que todas las, digamos, instituciones estamos haciendo llegar en primeros auxilios para que la población, a través de redes sociales, de internet, tenga acceso a ellas gratuitamente. Uh-huh. Pero la prevención es la primera norma que debemos de seguir a rajatabla.
Ya. ¿Qué posibilidad tiene el ciudadano de recibir estos conocimientos o a través de qué entidad?
Totalmente gratuita. Uh-huh. Totalmente gratuita y a disposición en páginas como la nuestra de Cruz Roja, en cruzroja.es, donde tienen varias píldoras formativas y de prevención gratuitas a través de teléfonos móviles o a través de ordenadores. Pueden acceder perfectamente, y si no, acercándose a Cruz Roja, donde también proporcionamos y estabilizamos conductas de formación en colegios, en institutos, etcétera, pues que al alumnado le viene muy bien, y vamos formando a la población desde el inicio en esos primeros auxilios.
Uh-huh. Bueno, decíamos, estar preparados, ¿no?, saber cómo actuar en situaciones límite, ¿no? Con respecto a los fenómenos meteorológicos, también es importante saber controlar el estrés, ¿no?, que estas situaciones generan, porque a veces sabemos lo que tenemos que hacer y cuando llega el momento tomamos la peor decisión.
Sí, lamentablemente parece que lo básico, ¿no?, que en primer auxilio nosotros siempre damos, que es la conducta paz, no la llevamos a cabo, y es simplemente es proteger y protegernos a nosotros mismos, es decir, no cometer ningún tipo de imprudencia a la hora de actuar en una emergencia. Siempre, pues, intentar calcular qué riesgos son los que nos rodean antes de empezar a proporcionar primeros auxilios, antes de ejercer cualquier tipo de maniobra, siempre, pues, atender a la prevención y a la protección de nosotros mismos, de la víctima y del entorno.
Uh-huh. Para terminar, Damián, dadas las situaciones que estamos viviendo, ¿se deberían impartir primeros auxilios en los colegios?
Pues creo que es fundamental, creo que es una materia que debería ser obligatoria, uh-huh, desde el minuto cero en la educación, y además progresiva y siempre ciclada, es decir, que no solamente se da en un curso, sino que se vuelva a repetir durante todo el ciclo educativo, para que no se pierda ese conocimiento y podamos ejercer esos primeros auxilios en nuestro entorno más cercano.
Bueno, pues de momento sí que tenemos esa aplicación universal de primeros auxilios, gratuita, es multilingüe también, que pone a disposición Cruz Roja y que permite, pues, aprender técnicas, ¿no?, de primeros auxilios y recibir también instrucciones durante emergencias, incluso en ausencia de ayuda inmediata. Damián Jara, un placer, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Región de Murcia en la Onda. Más que una tarde de radio.
Podemos cambiar de compañía de gas, de luz o de telefonía móvil. Pero la tuya, no la cambiamos por nada. Gracias a los más de 2 millones de oyentes que nos acompañan cada día. Onda Cero, tu radio.
Y otro asunto, esta vez de patrimonio, la Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia, UERMUR, se ha dirigido al Ministerio de Cultura a través de un escrito solicitando que se ejerza el derecho de tanteo sobre el lote número 1064 de la Sala de Subastas Segre en Madrid. Se trata de una escultura de madera policromada y estofada catalogada como Virgen con Niño, Escuela Murciana siglo XVIII, y que recientemente especialistas de la Universidad de Murcia han atribuido a Francisco Salcillo, presidente de UERMUR. Sergio Pacheco, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Desde cuándo se conoce la autoría de Salcillo, de esta obra?
Bueno, pues precisamente se hizo público ayer en medio de prensa regional, en el diario La Verdad. Y bueno, pues tras nada más tener conocimiento de esa noticia y del pronunciamiento de los expertos en Historia del Arte de la Universidad de Murcia sobre que esa talla podría ser atribuible a Francisco Salcillo, pues inmediatamente dirigimos un escrito al Ministerio de Cultura, a la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, para que el Estado ejerza ese derecho de tanteo que tiene previsto en la Ley de Patrimonio Histórico Español, pues para adquirir esa talla del siglo XVIII en la subasta que se va a llevar a cabo, como bien habéis dicho, en la Sala Segre, pues la semana que viene, a escasos días quedan. Y bueno, pues esperamos que el Ministerio atienda esa petición y esta talla del siglo XVIII pues pase a manos públicas, porque como le hemos dicho al Ministerio, en el momento que esto pase al mercado privado, pues prácticamente se va a perder la pista sobre este bien. Uh-huh. Y bueno, pues creemos que algo que debería ser patrimonio de la administración pública, pues para estudiarla mejor y si finalmente se le atribuye de forma definitiva a Salcillo, pues eso sería una gran noticia, sobre todo para el patrimonio de la región de Murcia, para incrementar esa lista del escultor del barroco murciano.
Ya. Bueno, en la actualidad, como dices, se encuentra en esa sala de subastas en madrileña. ¿Dónde se encontraba hasta ahora?
Pues no lo sabemos, porque en el catálogo que se publicó también hace unos días sobre todo lo que se va a subastar la semana que viene, pues la información es bastante escueta, que la habéis hecho referencia, nada más que el tipo de talla que es, policromada y tal, del siglo que se data y digamos una descripción por encima del bien. Pero no, se desconoce de dónde procede. Pero bueno, lo que sí que es cierto es que el Ministerio tiene esa potestad de tanteo y es algo que el Estado puede ejercer de forma muy habitual, casi sistemática. Prácticamente todos los meses van al BOE esas órdenes de derecho de tanteo, pues sobre subastas que se llevan a cabo en Madrid y Barcelona de bienes, pues de cualquier tipo, esculturas, pinturas, tallas, monedas, de todo. Entonces es algo que se hace prácticamente de forma rutinaria por el Ministerio. Y esta vez le hemos pedido que sobre este bien en especial pues preste atención y lo consiga.
Bueno, en cualquier caso, se espera, ¿no?, que ese tanteo por parte del Ministerio, porque es una obra que cobra pues un mayor interés histórico, ¿no?, único al atribuirse la obra a Salcillo.
Sí, claro, y más después de ese pronunciamiento de los técnicos, los expertos de Historia del Arte de la Universidad de Murcia, desde los que Wormuth los felicita por esa labor de investigación que ha podido sacar a la luz esa posible autoría de Francisco Salcillo, esta obra desconocida hasta ahora. Y bueno, pues como he dicho, si se confirma de forma definitiva, con estudios más exhaustivos y tal, que es del patrimonio de Salcillo, pues sería una enorme noticia para, sobre todo para la región de Murcia, con ese cariño que le tenemos al escultor barroco y sobre todo por esa cantidad de patrimonio de Salcillo que tenemos en Murcia tan importante, incluso a nivel nacional. Y bueno, pues esperamos que finalmente esta talla de esa virgen pues sea así de Salcillo y podamos celebrarlo.
No sé si desde Wormuth se han puesto en contacto, ¿no?, con los expertos de la Universidad de Murcia para saber cuándo se sabrá definitivamente si es la autoría de este Salcillo.
Bueno, por lo que sabemos, estos expertos del Centro de Expertización de Historia del Arte de la Universidad de Murcia han estudiado esa talla y han, bueno, se han pronunciado técnicamente al respecto, y ellos creen
todo indica,
que,
¿no?,
que claro, todo indica por la tipología, la mano de quien la hizo, que es muy probable que sea de Francisco Salcillo. Entonces eso se lo hemos trasladado directamente al Ministerio. Esta misma mañana ya nos han confirmado que esa instancia, esa solicitud ha entrado en el Ministerio. Y bueno, esperamos que de forma rápida pues el Ministerio sea ágil en este proceso y haga ese derecho de tanteo, porque ya he dicho, la semana que viene en la subasta en Madrid.
Bueno, esperemos llegar a tiempo. El Ministerio es la única administración, ¿no?, que puede ejercer ese derecho de tanteo en subastas.
Sí, porque bueno, es un derecho que viene previsto en la Ley Estatal de Patrimonio Histórico Español. Y bueno, también como la subasta es en Madrid, pues la entendemos, claro, que la Consejería, como está fuera de la región de Murcia, tampoco podría intervenir. Pero bueno, lo importante es que sea la administración que sea, ejerza ese derecho, en este caso el Ministerio de Cultura. Y en el momento que ya sea pública, bueno, pues seguro que hay algún instrumento, algún tipo de convenio, alguna herramienta legal para que el Ministerio la pueda acceder a Murcia y, si es de Salcillo finalmente, pues pueda estar aquí en la región de Murcia.
Uh-huh. Bueno, una pieza que tiene incalculable valor, no solo económico, sino histórico, ¿no?
Claro, y simbólico sobre todo, sí, para nuestra tierra, si, uh-huh, finalmente de Salcillo, porque Francisco Salcillo, un escultor muy querido en nuestra tierra, en la región de Murcia, por toda esa cantidad de obras barrocas que tenemos en nuestros museos. Y bueno, pues ahora hemos sabido esa escultura desconocida que ha aparecido así de repente, que podría ser también de él, y no podemos dejar pasar esa oportunidad.
Pues esperemos que el Ministerio llegue a tiempo y no pase esta obra a manos privadas. Sergio Pacheco, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Región de Murcia en la Onda. Tardes para compartir, informar y entretenerte.
Hoy vamos a hablar del descubrimiento de una planta exótica con potencial invasor en Yecla. Hablamos de un descubrimiento botánico muy curioso en la región de Murcia. Por primera vez se han localizado ejemplares de Salmonopuntia schickedanzi, ahora que me rectifique el investigador. Es una planta exótica originaria de Sudamérica, en el término municipal de Yecla, como decimos. Queremos conocer más sobre este hallazgo. Para ello vamos a hablar con Daniel Lozano Tomás, que es investigador de la Universidad de Murcia. Daniel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pronúncianos perfectamente el nombre de este ejemplar, ¿eh?
Bueno, lo has dicho bastante bien. Ah. El ejemplar se llama Salmonopuntia schickedanzi.
Ah, perfecto, schickedanzi.
O sea que muy bien.
Sí. Bueno, Daniel, cuéntanos cómo se produjo este descubrimiento y qué tiene de especial esta planta.
Bueno, pues este descubrimiento se da cuando estábamos haciendo unas prospecciones botánicas en el contexto de una tesis doctoral que estoy realizando con la Universidad de Murcia. Y en una de las salidas que hacíamos de campo en Yecla, nos metimos en una zona de yesos y localizamos este grupo de ejemplares, uh-huh, al lado de una casa de campo. Nos llamó la atención porque se parecía mucho a una especie que conocemos todos de la región de Murcia, como son las paleras, uh-huh, pero sí que es verdad que las ramas eran más finas, más alargadas. Entonces, pues, cogimos una muestra, nos la llevamos a la universidad y vimos que era algo distinto a lo que se había registrado anteriormente aquí.
Entonces, para que nos hagamos una idea y la visualicemos, parecida a las paleras, ¿no?
Sí, muy similar.
Sí,
sí, de hecho es de la misma familia.
Ajá. Bueno, ¿y en qué parajes encontrasteis esta planta exótica, Daniel?
Pues en primer lugar se localizó en los Algezares, uh-huh, que se encuentra muy pegado a la localidad de Yecla. Y es una zona constituida por yesos, un color así rojizo. Y luego a los meses se localizó en otro paraje de Yecla, al norte, en la de Carada. Bien. Este sí que es un entorno mucho más urbano, que no es así, no tiene un ecosistema natural.
Uh-huh. ¿Y de dónde son originarios estos ejemplares?
Pues estos ejemplares, la especie en sí, es originaria de Sudamérica, entre Bolivia y Argentina, se podría decir. Pero el origen en sí de por qué están ahí se debe a introducciones de jardinería de campos, o sea que es accidental, no es así provocado.
Uh-huh. Bueno, que ha podido llegar con algo que hemos traído de estos países, ¿no?
Exactamente, bueno, son especies que habitualmente se pueden comprar a lo mejor en sitios donde se venden plantas para jardinería, uh-huh, centros de jardinería donde, sí, se compra pues para los jardines y,
sí, sí,
y demás, y se ha introducido a través de esos sitios.
Ya. ¿Y supone algún riesgo esta especie para el ecosistema local?
Pues en la primera localidad que os he comentado sí que puede suponer un riesgo, porque al estar al lado de un ecosistema natural, además muy frágil como son los yesos, puede desplazar a la vegetación autóctona, cambiar la estructura de la vegetación, que entren en competencia directa por los recursos naturales, la luz, el agua, que es escaso en sitios así, uh-huh, y tiene una capacidad de reproducción bastante alta. Entonces sí que existe un riesgo real.
Uh-huh. ¿Se reproduce fácilmente? ¿Cómo lo hace?
Pues la reproducción que utiliza, el mecanismo, se desprenden las palas, que son como las ramas de los árboles, y esa misma rama tiene la capacidad de enraizar pues a escasos metros del individuo progenitor, y desde ahí genera otro individuo. Y va poco a poco avanzando hasta que genera un núcleo bastante grande.
Ya. ¿Y hay riesgo de que pueda competir con las especies autóctonas de aquí y alterar ese equilibrio ecológico?
Pues de esa zona sí que podría existir un riesgo, porque, como ya te digo, está ahí muy cerca de un ecosistema natural. Lo que sí que es verdad que, quizá lo comentaremos ahora, pues se encuentra infectada por la cochinilla, que podría limitar su capacidad de expansión a medio o largo plazo.
Ah, bueno, eso es lo que está limitando, ¿no? Que se expanda. En Yecla en concreto, porque de momento solamente la habéis descubierto en esta zona de Yecla.
Sí, yo lo que quería resaltar es que también este descubrimiento es importante porque es la primera vez que se cita la región de Murcia. Nunca antes se había registrado en otra zona de la comunidad, entonces es importante este hallazgo.
O sea, bueno, la cochinilla va evitando, ¿no?, o limita que se expanda, pero ¿se están tomando otras medidas para su seguimiento?
Bueno, nosotros desde la universidad, con el artículo que sacamos, lo que recomendamos es que a medio o largo plazo pues se vaya haciendo un seguimiento biológico de este núcleo, al menos del primero que le digo, por estudiar un poco la capacidad de reproducción y expansión que pueda llegar a tener en un futuro. Pero actualmente no tenemos constancia de que se esté haciendo ninguna actuación en el sitio.
¿Qué especies autóctonas de este lugar de Yecla, de esos parajes, puede estar en riesgo?
Pues principalmente la vegetación más arbustiva o herbácea que puede crecer en estos lugares, como pueden ser algunos tipos de tomillo, algunos tipos de... Bueno, el Brachypodium retusum, que es una especie de gramínea que forma un tapiz como si fuera césped, y eso puede verse desplazado. Y otro tipo de plantas también se pueden ver afectadas.
Ya. Bueno, ha sido detectado por primera vez en Murcia, ¿no?, en estos dos parajes, en los Algezares y la Decarada en Yecla, pero ¿está en otras regiones de nuestro país también?
Sí, donde se descubrió por primera vez, o se citó, mejor dicho, fue en la Comunidad Valenciana. También hay otros registros en Andalucía y en Cataluña. De hecho, la Comunidad Valenciana constituye la primera localidad europea que se citó.
¿Y os habéis puesto en contacto con los investigadores de estas ciudades, de esas comunidades, para saber cómo está evolucionando, o esto está pendiente de hacerlo?
Bueno, esto está pendiente, pero sí que nos pusimos en contacto con Enrique Sánchez Gullón, que es un agente medioambiental de Andalucía, especializado en este tipo de plantas, las castáceas, los cactus, que fue quien nos ayudó a la identificación de la especie, porque como allí en Andalucía también tienen diversos puntos donde la tienen localizada, pues son más expertos, por así decir, en ello.
Bueno, y no sé si os ha dado más detalles de cómo va evolucionando.
Pues no nos ha dado más detalles de cómo va en Andalucía. O sea que en ese aspecto tenemos un poco de desconocimiento.
Bueno, pues hay que seguir, ¿no? Muy pendientes de la evolución de esta especie exótica. Pues Daniel Lozano, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.
Y una cosa más, la segunda edición de la Feria de Turismo de Interior Rueda amplía su alcance y vuelve a Totana los días 17, 18 y 19 de octubre, con la participación de 19 municipios, 8 más que en 2024, para mostrar la diversidad turística que ofrece la región. La consejera de Turismo, Carmen Conesa, y el alcalde de Totana, Juan Pagán, ha presentado esta mañana todos los detalles de esta feria experiencial.
El objetivo de esta segunda edición sigue siendo el posicionar, como les decía, nuestro turismo de interior, un turismo sostenible, un turismo respetuoso, un turismo que podemos ofrecer durante todo el año y que se fundamenta en cuatro pilares que son fundamentales, que es la naturaleza, que es la gastronomía, que es la artesanía y que es la cultura y el folclore. Esos son nuestros cuatro pilares, esa es la esencia de Rueda, la esencia de nuestro turismo interior y la esencia de Totana y de cada uno de los municipios que se suman también a esta segunda edición.
Este año se suma a Vanilla, Alguazas, Beniel, Calasparra, Fortuna, Lorquí, Molina de Segura y Puerto Lumbreras. Nos marchamos con Mónica Naranjo. Estará el 18 de octubre a las 9 de la noche en la Plaza de Toros de Murcia. Buen fin de semana.